bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Son las 16 horas 4 de la tarde. 4 de la tarde con 4 minutos en La Buena Radio, 27 de octubre de 2021. Gracias a la gente que nos está escuchando a través del podcast. Un podcast que será colgado en nuestra sección de podcast de la página en radioenlabuena.com, donde también tenemos toda nuestro perfil de nuestra organización. Hablamos de nosotros, nuestra sociedad, los derechos humanos, todas nuestras actividades de cultura, de opinión, además de nuestra agenda y todo el grupo de apoyo. Gracias a la gente que nos apoya en cualquier parte del mundo, disfrutando de toda la programación de En La Buena Radio. Vamos a dar paso entonces a la primera parte de la entrevista de la semana a cargo de Alberto Martín de Vidales y nuestra invitada especial, Sonia Servia.
Bueno, pues Sonia, buenas tardes. ¿Cuál es la función de la coordinadora de ONGs y qué tipo de ONGs se pueden encontrar en la coordinadora solidaria?
Sí, mira, la coordinadora de ONGs solidarias, ahora mismo somos unas 60 organizaciones y bueno, tiene como función pues que estas ONGs, su acción sea mucho más potente. Entonces nosotros lo que ayudamos desde el equipo técnico es dar soporte y intentar esto, ¿no? Pues que cuando hay dos ONGs que están trabajando en una misma población, pues se encuentren, sepan la una de la otra, sepan en qué proyectos están para sumar entre las dos y pues que los proyectos que se hacen tengan mucha mayor potencia, ¿no? Que sean mucho más importantes.
Claro. ¿Y cualquier tipo de organización puede acceder a la coordinadora de ONGs? ¿Qué requisitos tiene que cumplir?
Bueno, antes me decías, ¿no? Me estabas preguntando qué tipo de ONGs. Lo que nos une a todas las ONGs que están dentro de la coordinadora de ONGs es pues las ganas de cambiar la realidad social, ¿no? Las ganas de luchar por una justicia social para todo el mundo. Uh-huh. Entonces encontramos ONGs que están pues más especializadas en derechos humanos, otras pues que trabajan las desigualdades de género. Hay otras ONGs pues que están trabajando más cerca, que igual no están trabajando proyectos de cooperación, sino que están trabajando aquí en el territorio de las comarcas gironinas y que están trabajando pues temas que afectan ya a población, ¿no? Que son más temas sociales. Y te diría que el tema paz es muy importante y el tema de derechos humanos, ¿no? Esto uh-huh. es una... como te decía, lo común entre todos es que todos queremos un mundo mejor, ¿no? Y entonces nos unimos, la coordinadora es un espacio, ¿no? Para encontrarnos y para crear, digamos, acciones para llegar a este objetivo que es la justicia para todo el mundo.
Correcto. Y lo que le comentaba él, o sea, ¿qué requisitos hay que cumplir? Y sobre todo, si, también... la coordinadora se centra en lo que es ayudar a la organización a constituirse, redactar unos estatutos, porque a veces lo que aparte del desconocimiento que puede haber de la coordinadora, quizá la gente tiene voluntad de ayudar y no sabe cómo constituir una organización.
Sí, o sea, desde coordinadora pues se da todo este soporte técnico cuando hay un grupo de personas, un colectivo que quiere autoorganizarse para montar una asociación, es un procedimiento pues que no es fácil para todo el mundo. Entonces, claro, desde coordinadora se ayuda a estos colectivos, ¿no? Para que puedan montar una organización, diseñar sus estatutos, darse de alta en los registros que hay que darse, etcétera, etcétera. Esto es un tipo de soporte que se da. Para ser ONG, bueno, faltan, digamos, las tres personas de junta, hay que pagar una cuota en el caso de coordinadora para formar parte de coordinadora y, sobre todo, y muy importante, es acogerse al código ético que es común para todas las uh-huh. asociaciones, ¿no? Cuando tú entras en coordinadora de ONGs, te comprometes a seguir un código ético que se puede consultar en nuestra página web y que básicamente reúne pues, nuestros principios, ¿no? Los principios de la coordinadora y los compromisos a los que cualquier entidad que quiere entrar pues, tiene que cumplir.
Claro. Hablábamos un poquito de que quizá la gente desconoce el trabajo que hacen las ONGs, desconocen que hay una coordinadora de ONGs de las comarcas gironinas. ¿Por qué las ONGs tienen tan poco acceso a los medios de comunicación siendo tan importantes?
Este tema me interesa muchísimo, porque además hemos estado este fin de semana formando a ONGs para que se puedan acercar más a los medios de comunicación y al revés, ¿no? Una de las preguntas que nosotros hablamos con periodistas, ¿no?, y decíamos, ¿la solidaridad es noticia? Y los periodistas nos decían, pues claro que sí, ¿no? Pero hay que tomar conciencia también desde las propias organizaciones, ¿no?, que la actividad que se hace desde cualquier ONG tiene un lado noticiable, 100%. Hay que saber explicarlo. Tenemos que explicarnos mejor. Uh-huh. Una de las cosas de las que pecamos, ¿no?, es que hablamos con muchos tecnicismos. Somos un poco endogámicos. ¿Y esto qué pasa? Pues que hay que comunicar. O sea, uno de los objetivos que tenemos como coordinadora es la transformación. Si no explicamos, no conseguiremos movilizar. Y si no movilizamos, tampoco llegamos a cambiar realidades que no nos están gustando.
Claro. Y quizá otro aspecto importante es qué tipo de cooperación, porque este es otro punto que os puede ayudar a la coordinadora, qué tipo de contacto o de relación tenéis con las instituciones, con los poderes públicos, es decir, ¿recibís apoyo del ayuntamiento? ¿Es una plataforma más para desarrollar vuestros proyectos? ¿Qué tipo de relación tenéis con los poderes públicos?
A ver, nosotros intentamos tener buena relación con todo el mundo, esto de entrada, pero tenemos el soporte, pues, de administraciones como la Generalitat de Cataluña. Desde el principio de la creación de la coordinadora tenemos un importante apoyo del Ayuntamiento de Girona, que ha puesto desde nuestros inicios para ofrecernos un local, ¿no? Y esto es básico para poder funcionar. Y después hay otros proyectos que a veces son un poco más puntuales, pero también tenemos el soporte de DipSalud. Hay algún proyecto como el que estamos desarrollando este año para sensibilizar en los objetivos de desarrollo sostenible, que cuenta con el apoyo de Diputación de Girona. O sea que estos apoyos los vamos teniendo, los vamos trabajando, y al mismo tiempo no solo se basa, digamos, en este soporte económico. Nosotros somos interlocutores entre estas administraciones y las ONGs. Es muy difícil que haya, te estoy hablando de 60 organizaciones, ¿no? Uh-huh. Que haya un tú a tú con 60 organizaciones. Entonces nosotros asumimos un poco ese papel como de intermediarios entre las ONGs y la administración, ¿no? Cuando hay que reclamar, que es una de las cosas que sigue siendo, es una reclamación histórica y que seguimos que tener que reclamar el 0,7% de los ingresos para que se dedique a la solidaridad. Bueno, pues ahí estamos nosotros haciendo esta interlocución que muchas veces sale de la asamblea de la coordinadora. Nosotros, como todas las asociaciones, nos reunimos mensualmente y ponemos en común las preocupaciones, ¿no? También las derivadas, pues, de las administraciones que no están respondiendo o que tienen un discurso, pero que después van por otro lado, ¿no? Uh-huh. Nos toca hacer un poco ese control político también desde las asociaciones.
Claro. Y desde la experiencia propia como coordinadora y en su caso como responsable de comunicación, ¿cree que Girona es una ciudad solidaria?
Muchísimo, muchísimo. Te voy a poner un ejemplo. Girona ciudad, bueno, desde Girona ciudad ha nacido la coordinadora, ¿vale? Pero también un organismo importante del cual no he hablado, que es el Fons Català de Cooperació, nació en SAL, pero bueno, SAL y Girona se tocan. Uh-huh. Y desde siempre, desde el año 94, que hubo la revolución sandinista y que fue un poco el impulso del cual nacieron muchas organizaciones y finalmente también la coordinadora, ha sido un territorio súper solidario. Si tú miras otras demarcaciones como Tarragona, o si tú miras demarcaciones como Lleida, bueno, Lleida también de unido, o Barcelona, realmente por número y territorio, Girona es bastante líder, tiene un tejido asociativo importante. A nivel catalán, en general, es bastante importante, pero Girona además ha sido muy líder en temas de cooperación, uh-huh. en temas de, ¿cómo se llama esto en castellano? Germanaments.
Hermanamiento.
Hermanamiento, exacto, perdón, que mi castellano a veces es un poco chirría, no hay problema. Pues ha sido muy líder.
Claro. Y entonces, ¿de qué proyectos os sentís más orgullosos? ¿O cuáles son los proyectos que ahora mismo estáis desarrollando y que la gente puede interesar más?
Bueno, quizás el más conocido, porque lleva un recorrido ya de 11 años, es el que antes en Girona ciudad se hacía, pues el día escolar de la no violencia y la paz, se hacía, cada escuela pues hacía su actividad y ya está, ¿no? Estaba muy bien, son actividades de sensibilización, se hablaba de la paz, pues se hacía alguna actividad lúdica relacionada con la paz. Desde hace 11 años pues nos coordinamos, coordinadora de ONGs solidarias y el Ayuntamiento de Girona, es decir, implicamos al Ayuntamiento para llevar una campaña de paz, pero que fuera coordinada en todas las escuelas de la ciudad. Uh-huh. Es una iniciativa que solo se hace en Girona, ¿vale? O sea, ahora este año, y cada año va cambiando, lo cual tienes bastante mérito, ¿no? Porque empezamos con los paraguas por la paz y ahora estamos con trocitos de paz, que por cierto, como tenemos oyentes fuera de comarcas gironinas, pues participan escuelas de Colombia, de Guatemala y de Marruecos este año.
Uh-huh. Claro, se trata de o sea, hablaba de un día en las escuelas. Yo creo que las ONGs no podrían tener aún más recorrido las escuelas y quizás hasta se podría intentar que hubiera una asignatura de solidaridad, porque si no formamos a los jóvenes en un aspecto tan importante, ¿cuándo vamos a adquirir esa formación? Es decir, un día las escuelas está bien, pero ¿no sería posible tener más presencia en las escuelas mediante una asignatura o por lo menos charlas mensuales o hasta semanales? Porque interés es un tema interesantísimo, es decir, y a los alumnos siempre les aportaría. ¿No cree que esto sería una actividad a pensar entre todos?
Bueno, yo te estoy hablando de un día, pero esta campaña dura muchísimo, ¿eh? Uh-huh. O sea, ya está en marcha y empiezan los talleres en diciembre, se forman talleristas, está ahí implicada muchísima gente, uh-huh. ¿vale? Después vamos a lo que dices, que también me parece muy importante, ¿eh? Pero para un poco para corregir
para
el tema
sí.
Esta del DENIP, ¿no? Del DENIP que se hace en Girona. Implicamos a institutos, ¿no? De diferentes, el de Montilivi, el de Vallvera de Sal, que ponen el alumnado, ¿no? Se forma en cultura de paz. Esta gente, los alumnos que se forman de aquí, se convierten en talleristas. Después se van a las escuelas que participan en el proyecto, que dicen, mira, yo he decidido que participo este año en el proyecto. Van allí, les hacen los talleres y después en la misma clase se trabaja el tema de paz. Es decir, es un proceso no de un día, ¿eh? Uh-huh. Lo que antes se hacía era un día, lo que hacemos ahora es bastante un poquito más profundo, vamos a decirlo así. Si se tendría que trabajar más, por supuesto, ¿no? En la coordinadora, para nosotros el tema de sensibilización, el tema de la educación por una ciudadanía crítica es importantísimo, ¿no? Entonces tenemos una persona que se dedica justo a esto, ¿no? Y que aparte de llevar el centro de recursos por la paz y la solidaridad, que si después te explico lo que es, si quieres, uh-huh. Aparte de llevar todos los recursos, es una persona que se va a las escuelas, por ejemplo, hoy ha ido con, ahora no te sabría decir con cuál era el instituto, pero bueno, se ha ido a hacer una dinámica para romper tópicos, uh-huh. ¿vale? Sobre el tema migraciones, por ejemplo. Después tenemos las mismas ONGs, ¿no? Porque ahora esto te estoy hablando del equipo técnico de la coordinadora, pero después están las ONGs. Las ONGs también van a las clases. De hecho, cada año nos pasan las actividades que se dirigen a centros educativos. Y bueno, pues habrá personas pues que hacen charlas sobre personas refugiadas, hay otras personas pues que hacen teatro para hablar de justicia climática. O sea, hay como tienes una oferta bastante variada de actividades educativas y de sensibilización de las ONGs de Girona. Es muy interesante, se puede consultar dentro de la página de la caseta de la Devesa. Y se nos puede consultar a nosotros, evidentemente, claro. ¿no? Porque para eso estamos. La persona que se dedica a estos temas de educación para la ciudadanía crítica, que es Nuria Cuadrat, dentro del equipo, ofrece también asesoramientos a profesorado. Hay, por suerte, dentro de los centros educativos, dentro de los institutos, hay muchísimos maestros y maestras que quieren trabajar mucho más a fondo, por ejemplo, ¿no? el consumo, sí. ¿vale? O yo qué sé, hablar de comercio justo o hablar de derechos humanos. Y entonces necesitan materiales que igual no, bueno, pues las escuelas ya sabemos cómo están todas, pues igual no tienen acceso, ¿no? Porque no están dentro de ese currículum que tú estabas diciendo ahora, claro. ¿no? Y entonces, para eso está el Centro de Recursos de la PAO y la Solidaridad de la Coordinadora de ONGs y para eso está Nuria, que hace unos asesoramientos a todo el mundo, ¿vale? Coste cero, o sea que es una cosa que hacemos con todo el mundo. Y que si tú quieres montar, por ejemplo, la Semana Intercultural dentro del instituto, puedes venir al SEDRA y hablas con Nuria y te puede decir, mira, pues tenemos una exposición que te puedes llevar, que está súper bien, que se puede trabajar esto, se puede trabajar lo otro. Dentro de los recursos del SEDRA, que se pueden consultar también en línea, hay muchos de estos recursos que llevan una guía pedagógica. Entonces dan pistas también a los profesores de cómo trabajar en clase de inglés los derechos humanos, por ejemplo.
Claro, es la forma de llegar a los alumnos, o sea, a los estudiantes sin estar allí, sino formando a los profesores para que ellos ya sean el altavoz para formar a los alumnos. Uh-huh. Y bueno, estamos hablando de los jóvenes. ¿Qué tanto por ciento de jóvenes veis que están presentes en las ONGs? ¿Creéis que aún falta más implicación de los jóvenes? ¿Es el tópico decir que los jóvenes son hedonistas, solo van a la suya? Como coordinadora, ¿qué pensáis de esto?
Bueno, nosotros pensamos que los ciclos de las ONGs bueno, son curiosos, ¿no? Porque en la que cuando empiezan a haber maternidades por en medio, desaparece un poco, ¿no?, la gente joven. Y sí, es verdad que tenemos un colectivo pues con gente pues, que supera, digamos, los 50 años, por decir así. ¿Por qué? Porque también es la gente que dispone más tiempo libre, claro. ¿no? Pero la gente joven hay que engancharla porque además les encanta. Tenemos bastante gente joven que, por ejemplo, que quieren hacer brigadas en verano, que quieren marchar en algún proyecto de solidaridad de las ONGs que organizan estas brigadas. Y es una manera que tenemos de engancharlos hacia ONGs, ¿no? Uh-huh. Es muy importante que haya cambio generacional en las ONGs, pero sobre todo es muy importante que haya mezcla, ¿no? Claro. Que haya la energía de la gente joven, que además siempre trae ideas frescas y muchas ganas, pero también la veteranía y el tiempo claro. del cual dispone, ¿no?, la gente más mayor. Esa sería la mezcla perfecta. Y ahora pues estamos, sí, intentando, ¿no?, pues siempre que se acerca algún joven a la coordinadora, que viene a informarse de alguna campaña, de algún recurso del SEDRA, de alguna actividad en concreto, ¿no?, pues siempre pues se hace mucha pedagogía de la importancia también de participar en ONGs.
Claro, y luego también está que estamos hablando de Girona y bueno, y Sal, que son ciudades en las cuales hay una gran presencia de inmigración. Supongo que dentro de la coordinadora también habrá muchas ONGs que de ayuda al inmigrante o de gente de otros países, porque al ser Girona una ciudad y Sal ciudades tan multiculturales, ¿cuál es la presencia de la inmigración dentro de estas ONGs?
Uy, tenemos mucha suerte. La verdad es que tenemos muchísima representación de la nueva población de Girona. Claro. Dentro de la coordinadora tenemos muchísima suerte. Es una de, yo creo, de las riquezas, ¿no? Hay pocos espacios en los que creo yo que en los que haya tanta diversidad. Dentro de las ONGs, bueno, cada ONG tiene, pues, depende del país donde está, pues tendrá o no tendrá personas vinculadas a ese país donde se trabaja. Pero después tenemos, por ejemplo, las ONGs de codesarrollo. Las ONGs de que nosotros llamamos de codesarrollo son entidades también de cooperación que hacen proyectos en sus países de origen. Uh-huh. Son gente que ha migrado, se ha establecido aquí, pero que mantiene el vínculo con su país de origen, quiere contribuir a mejorar la vida de los habitantes de ese país de origen, y entonces monta aquí una organización, pues con otros conciudadanos o con gente de otros orígenes, y pone en marcha estos proyectos. Te podría decir que yo creo que tenemos representado, bueno, igual nos falta más la representación asiática, pero por lo resto yo creo que tenemos bastante representación de todas partes.
Claro, y ¿qué valores considera que nos aporta la inmigración que hay que tener en cuenta?
Bueno, creo que muchísimas, ¿no? Son miradas diferentes. Nosotros estamos acostumbrados a mirar las cosas desde nuestra poltrona y no tiene que ver con la poltrona que está situada al otro lado del mar. Uh-huh. Te voy a poner un pequeñito ejemplo, ¿no? El otro día estábamos en clase hablando, ¿no?, de medios de comunicación o de redes sociales, y hablábamos de la caída del Facebook, ¿no?, que ya no se está utilizando, que es muy difícil con el algoritmo que te vean. Entonces, una chica de origen africano, que yo no sé si era Gambia o Senegal, no te sabría decir ahora, dijo, bueno, sí, pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo el uso de redes aquí que en el Senegal, por ejemplo. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, ¿no?, es esta mirada que nos falta. Bueno, te he puesto un caso práctico de mi ámbito, que es el de la comunicación, pero después, a la hora de crear proyectos, esto aún sería mucho más importante, ¿no? Claro. Esa mirada que no es eurocéntrica, nos falta, nos enriquece siempre.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeñita pausa y luego vamos a continuar hablando de temas genéricos como la paz, la inmigración y la solidaridad.
Ok, así que volvemos con el segundo segmento de la entrevista de la semana en La Buena Radio. Hoy hablando sobre temas específicos sobre la coordinadora de ONGs en Girona. Recordamos que el día 5 de noviembre tenemos el lanzamiento de la Agenda Latinoamericana en la Plaza Asunción número 26 en Girona. Esto es a las 7 de la tarde en el Teatro Centro Cívico de San Narcís, una presentación que será a través de una tabla, de una mesa redonda, con Dolores Terradas, Nuria Rivas, Susana Mota, Paula Nao y una actuación musical de Katy Bogli. Ese día, el día 5 de noviembre, día viernes a las 7 de la tarde, la invitación a Centro Cívico para asistir a la presentación de la Agenda Latinoamericana que este año número 2022 presenta la Organización Popular Esperanza y Acción Transformadora. Hablaremos con más temas en la segunda parte de esta entrevista y volvemos después de una pequeñísima pausa musical.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. també ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar l'utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva! La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar l'utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva!
Ok, volvemos, 4 de la tarde, 35 minutos, 16 horas, 35 minutos en La Buena Radio. Gracias a toda la gente que nos reporta sintonía a través de la página radioenlabuena.com. A la gente que está siguiendo este proyecto desde el principio, gracias por estar ahí. Estamos creciendo poco a poco y sumando a esta comunidad gente pues interesante que está siempre a la disposición para aportar buenas cosas a este mundo en el que estamos. En La Buena Radio también tenemos ciertas actividades como este sábado tendremos un taller de comunicación impartido por mi compañero Alberto Martín de Vidales, prestigioso periodista de un diario local. Recuerden que tenemos el taller de comunicación completamente gratuito este día sábado 30 de octubre. Estamos en la calle de la Rulla número 48 en el entresuelo primero, el despacho número 8. Solo para inscribirse necesitamos que entre o mande un email a ongdagua@gmail.com. Repito, inscripciones ongdagua@gmail.com y estará completamente inscrito para este taller de comunicación donde les hablarán temas fundamentales, trascendentales para tener una comunicación adecuada a nivel de medios. Vamos a dar un pequeño repaso de la primera parte de la entrevista donde nuestra invitada nos comentaba que las ayudas a organizaciones para montar estatutos desde la coordinadora, siguiendo por supuesto un código ético, hay que saber explicar nuestros proyectos y evitar tecnicismos con el único objetivo de comunicar, puesto que si comunicamos mal no conseguimos movilizar. Girona es una ciudad muy solidaria y tenemos campañas para romper tópicos, migraciones, derechos humanos, etcétera, y es algo importante. También hay que enganchar a la gente joven para que se sumen a este tipo de proyectos y campañas de solidaridad, ya que es importante que haya un cambio generacional en las ONGs, pero es igual de importante mantener la mezcla. Así que vamos con la segunda parte de la entrevista a cargo de mi compañero Alberto Martín de Vidales. Vamos con ellos.
Bueno, vamos con un tema genérico, pero importante, que a veces parece un poco etéreo, como es el tema de la paz. La paz en sí, como es una quimera, es un elemento inalcanzable, es un objetivo inalcanzable como acercarnos lo máximo posible a la paz. ¿O realmente piensas que la paz es algo que podrá ser tangible y que podrá ser una realidad? La paz como elemento de convivencia. Ya no me quiero centrar en la paz no las guerras, sino la paz en general, en nuestra vida diaria.
Yo no quiero ser pesimista, ni mucho menos, ¿no? Sí que es verdad que es difícil, y las violencias estructurales, que ahora con la pandemia además han salido, ¿no? Se han visto muchísimo más. Yo creo que sería, ¿no?, las nuevas guerras que no les ponemos el nombre de guerra, no le ponemos la etiqueta de guerra, pero son violencias realmente que afectan a una parte importante de la población, de nuestros vecinos, y que nos permiten, están como más cerca y que son como más, no voy a decir más fáciles, ¿no?, pero las tenemos más cerca. A veces pensamos, cuando pensamos en paz, ¿no?, muchas veces el concepto es, paz es cuando no hay guerra, ¿no?
Exacto.
La paz es bastante más que eso, ¿no? Y yo creo que buena parte, ¿no?, del trabajo que se hace desde las ONGs de la coordinadora de Energía Solidaria, ¿no? Porque después también hay otras ONGs que son muy importantes, importantísimas, y que de hecho estamos también trabajando conjuntamente, ¿no? Lo que serían las medioambientales. El trabajo, digo, de estas ONGs es justamente, ¿no?, de luchar contra estas violencias estructurales, que pueden ser, pues, el acceso a la violencia, ¿no?, o pueden ser unas fronteras en Europa que son casi infranqueables, ¿no?, por las que estamos pagando millonadas de euros para que nadie nos quite, ¿no?, nuestro sitio privilegiado. Bueno, tenemos, como digamos, muchos frentes, y yo creo que más que decir que no se puede, o que la paz es una quimera, lo que hay que poner es manos a la obra, ¿no? Y entonces cada uno desde su espacio contribuir en la manera que sea, ¿no? Tenemos un sistema neoliberal muy salvaje, muy duro, y nosotros tenemos el poder del consumidor, y a veces son esos pequeños poderes, digamos. Yo prefiero fijarme en estos pequeños poderes, lo más cercano que tenemos, porque al final es lo más práctico, ¿no?, y es como más fácil de ver. Si tú, claro, puedes cambiar cosas en tu día a día, después ir saliendo, ¿no?
Claro, es que a veces, hablando de términos tan genéricos, nos perdemos, pero nosotros como personas simplemente anónimas podemos hacer algo por evitar las violencias, por evitar... O sea, no hace falta, que está muy bien formar parte de una ONG, sino que nuestro día a día hacer cosas para mejorar el mundo, ¿no? Cualquier persona puede hacer algo, no hace falta tener poder o estar en una institución para hacer cosas.
No. O sea, yo creo que para poder hacer cosas, importantísimo, y de hecho es una... Antes hablábamos al principio, ¿no?, de la educación para una ciudadanía crítica. El primer paso es estar bien informado, ¿no? Conocer qué está pasando y conocer alternativas. Cada violencia estructural tiene una alternativa, ¿no?, con la que se puede luchar. Y como dices tú, no hace falta ni estar en una ONG, aunque siempre, es verdad, cuando estás en una ONG, y sobre todo dentro de la coordinadora, que sumas diferentes colectivos y diferentes, digamos, especialidades, claro, el impacto será mayor. Pero no despreciemos el día a día, ¿no? Claro. Los cambios, los pequeños cambios son poderosos.
Uh-huh. Y hablamos de los tipos de violencia. Uno de los tipos de violencia es la violencia de género. ¿Cómo puede ser que la violencia de género sea una lacra tan, tan importante en pleno siglo XXI, una sociedad avanzada?
¿Cómo puede ser? Se llama sistema patriarcal. Es bastante sencillo, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que sí que es bastante difícil cambiar, ¿no?, nuestro ideario, nuestro imaginario. Bueno, yo creo que se dan pasos muy importantes, ¿no? Lo hemos visto en los últimos años, hemos visto mucha gente joven, ¿no? Antes decíamos que los jóvenes quizás no están organizados en ONGs, pero los jóvenes siempre han estado en los movimientos sociales, ¿no? Y en los movimientos sociales como la emergencia, o por ejemplo ahora con el feminismo, ¿no? Los últimos años hemos visto pasos o acciones que no habíamos visto hace años, y yo creo que ha habido una toma de conciencia muy importante, ¿no?, de la mujer delante de esta violencia, de este tipo de violencia. Pero esta violencia de género, que no estamos hablando de una violencia de levantar la mano y ya está. Es una violencia bastante más profunda, ¿no? Es una violencia que hace que, por ejemplo, en los medios de comunicación, eso se está corrigiendo también, ¿no?, y creo que es de justicia decirlo, pero que a veces en los medios de comunicación se recurra solo a fuentes masculinas, ¿no? O a veces, bueno, la foto de reuniones donde solo hay hombres expertos. Eso está cambiando poquito a poquito, porque el sistema patriarcal es duro de pelar.
Es difícil, es difícil. Sí. Antes también hablaba de las fronteras, de lo difícil, de lo difícil que es a veces traspasar esas fronteras y este sistema establecido. ¿Aún detectan mucho racismo en pleno siglo XXI también? Como coordinadora de ONGs, en la vida diaria.
O sea, yo no diría aún, yo diría que está se refleja mucho en cómo ha votado el país, ¿no? Uh-huh. No teníamos a Vox y ahora tenemos a Vox. ¿Qué quiere decir esto? Que ha ido en aumento el racismo, ¿no? Y además ha adquirido formas diferentes a las que de las que hablábamos hace unos años, ¿no? Antes hablábamos de racismo y todo el mundo tenía como esa intolerancia pues a una religión diferente o una intolerancia a un color de piel. Pero bueno, tenemos un racismo que a veces también pues viene de la administración, ¿no? A través de leyes. Uh-huh. Tenemos una ley de extranjería pues que ahora por suerte ha habido una reforma, ¿no? Del reglamento de extranjería. Pero es una ley que dejaba fuera del mercado de trabajo a muchísima gente que llega aquí y que entra en un círculo vicioso, claro. Que no tiene permiso de residencia, entonces no puede encontrar permiso de trabajo, entonces no puede tener el permiso de residencia, entonces tampoco puede trabajar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de racismo estructural, del racismo de la administración. Lo cual es bastante grave, ¿no?
Claro. La coordinadora de ONGs está dentro del proyecto Girona por el Clima. Sí. ¿Nos puede explicar en qué consiste este proyecto?
Bueno, Girona por el Clima es una plataforma de ONGs, ¿vale? Y entonces está, por ejemplo, la Asociación de Naturalistas de Girona, está, por ejemplo, Mountain Bici, está Oxfam Intermón también. Bueno, somos diferentes colectivos que pues trabajamos para frenar la emergencia climática y por el medio ambiente, ¿no? Que es una de las que es uno de los ejes de trabajo también de la coordinadora, la justicia climática. Entonces, bueno, el primer paso fue juntarnos para presionar a la ciudad para que se declarara la emergencia climática en Girona. Cosa que el ayuntamiento asumió. Uh-huh. Y declaró, ¿no? El ayuntamiento pues ha declarado la emergencia climática en Girona, lo aceptó. Bueno, pues ahora el paso siguiente, ¿no? Ha sido hablar con la administración, ¿no? Todos los colectivos, ponernos de acuerdo, presionar para que se hiciera un plan de transición ecosocial, ¿no? Hay que hacer cambios importantes en la ciudad. Todos sabemos esta ciudad, los problemas que tiene a nivel de movilidad, ¿no? Este sería uno, pero hay muchos más. Y hay que hacer un cambio de mentalidad, ¿no? Porque ya lo estamos viendo, hay ya unos efectos que, claro. que bueno, la subida de temperatura, la sequía que hace en la demarcación de Girona está siendo muy importante, la subida del nivel del mar, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, este plan de transición ecológica que el ayuntamiento pues cogió como buena la propuesta y que ha empezado un proceso participativo en el cual también estamos implicados, pero que ahora está liderando el ayuntamiento. Bueno, ahora me he perdido. Así que, sí.
No, hablabas de la conciencia ecológica, del plan de transición ecológica. Y bueno, y te preguntaba por lo en qué consiste qué es el proyecto Girona por el Clima como tal.
Sí. Bueno, no, pues ahora estamos en estas, ¿no? Estamos en este plan de transición. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuáles son las acciones que se derivarán de este plan, si se acaban haciendo, si hay un compromiso. Nosotros queríamos que el ayuntamiento se viera un poco como líder, ¿no? Mm. Que dijera, bueno, yo voy a ser la ciudad dentro de Cataluña, pongamos así, para un territorio más pequeño, que va a liderar los cambios que necesita este país para frenar el cambio climático. Esto es muy difícil.
Claro.
Empezamos muy bien, ya veremos cómo acaba, ¿no? Pero
siempre a nivel local, quizá un poquito para hacer los cambios globales tan importantes que se quieren hacer, hay que empezar desde lo particular, desde los ayuntamientos, trabajando con los ayuntamientos, y no querer como saltarnos un paso, como es. Los ayuntamientos son quizá el punto de apoyo en el que una organización como la Coordinadora de Orígenes Solidarias tiene que trabajar a nivel local más que a nivel general.
Sí. Sí, sí, por eso, bueno, por eso las propuestas también que se incluyen en el plan, pero si tú te declaras como ciudad, ¿no?, líder en cambios, te conviertes en modelo para otras ciudades.
Claro.
Y ahí sería, ¿no?, o sea, convertirse en ciudad ejemplo para otras ciudades que tomen el relieve dentro de los cambios que hay que producir, pues sería súper interesante. Además, Girona lo podría hacer perfectamente, es una ciudad con muchos problemas de medioambientales, pero que por su tamaño son asumibles esos pequeños cambios, ¿no?
Claro. Pues bueno, yo me quedaría con este mensaje, ¿no? Un poquito de que Girona puede liderar un movimiento importante en pleno siglo XXI, pues que dejemos un poquito entre todos de cargarnos la naturaleza y nuestro entorno, que es algo tan importante, tanto para nosotros como para nuestros descendientes y las generaciones que vengan. Pues bueno, por mi parte nada más, agradecer otra vez a Sonia Servía que haya estado con nosotros y que nos haya explicado un poquito cómo funciona algo tan importante como es una coordinadora de ONGs para un poquito encauzar esa voluntad solidaria que pueda tener la ciudad, que Sonia nos ha repetido que es una ciudad solidaria y así lo pensamos todos, pues algo tan importante como es una coordinadora de ONGs y qué podemos hacer nosotros como personas anónimas para mejorar un poquito el mundo. Así que, Germán.
Bueno, yo deciros, sí, que toda la información de la coordinadora se puede encontrar en nuestro web, que son www.solidaries, acabado con es.org.
Perfecto, pues ya saben que allí pueden encontrar la información que nos ha ido exponiendo Sonia, pues mucho más detallada. Muchísimas gracias, Sonia.
A vosotros.
Ok, así que muchísimas gracias a Sonia Servía, que nos acaba de dar instrucción sobre cómo está trabajando la coordinadora de ONGs en Girona, sobre todo cómo se hace una amalgama con todos los proyectos que hay alrededor de esta ciudad, organizando y ayudando a organizar también a distintas personas o agrupaciones que están intentando un mejor vivir y hacerlo de forma organizada. Nos vamos a despedir, Alberto. No sin antes invitar a la gente el próximo miércoles a la misma hora aquí en La Buena Radio, Alberto.
Exacto, ahora tenemos otra entrevista para hablar de temas de actualidad y relacionados con los derechos humanos que siempre nos interesan.
Además, comentar que el día sábado tienes un taller de comunicación donde estarás impartiendo algo de tu experiencia en este medio.
Exacto, simplemente dar unas directrices sobre cómo comunicar, sobre cómo expresarse y sobre en general estar atentos a un aspecto tan importante en nuestra vida como es el comunicarnos.
Y el cambio situacional también que existe ahora, claro. tantos medios de comunicación, todos nos hemos convertido, querramos o no, en comunicadores en al cierto punto, ¿no?
Sí, además con las redes sociales todo el mundo puede comunicar y siempre hay que estar preparado en esta sociedad para un poquito, pues para expresarse bien y para todos tenemos una voz, pues saberla expresar y saberla difundir con todo lo que nos conlleva, o sea, de estar informados y transmitir lo que nosotros queremos transmitir.
Poderlo transmitir, como exacto. Twitter, que cambió, ¿te acuerdas? Que cambió el de ¿qué estás pensando? A ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando?
Y así todo el mundo, claro, se convirtió ya en
a todos nos pasan cosas y todos tenemos cosas que contar, eso es seguro.
El día sábado 30 de octubre, la inscripción es gratuita, no tiene que gastar nada, no tiene que pagar nada, inscripción ongdagua@gmail.com el día 30 de octubre en las instalaciones de la calle La Rulla número 48, entresuelo primera. Esto es a las 12 del mediodía, el día sábado, así que ya están cordialmente invitados. Y para el día 5 de noviembre tenemos la presentación de la agenda latinoamericana en la Organización Popular con su eslogan Esperanza y Acción Transformadora. Esto es a las 7 de la tarde en el Teatro Cívico de San Narcís, a las 7 de la tarde el 5 de noviembre. Esto está en Plaza Asunción número 26 y 27 de Girona. Tendremos una mesa redonda con Dolors Tarradas, Nuria Rivas, Susana Mota, Paula Nao y una actuación musical de Katy Evolgli. Así que, todo por nuestra parte, Alberto, hasta el próximo miércoles, donde nos encontramos nuevamente con la audiencia que sigue en La Buena Radio, la creciente audiencia, invitándoles también a compartir esos contenidos, el podcast en diferido y nuestras redes sociales. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo miércoles.
Chao, chao. Hasta miércoles.
A pesar de todo, algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más. No se puede olvidar lo vivido y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás.
We got the plan and we all unite. Trust me, touch me and show me love. We got the plan and we all unite. Trust me and show me love.